en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Huir de Internet, hacer como si no existiera, es un camino equivocado si cualquiera de nosotros quiere hacerse un hueco como profesional o quiere poner en marcha un proyecto empresarial. Negarse a la evidencia es absurdo e incluso perjudicial para nuestra carrera profesional. Esto es Madrid Trabaja y iniciamos esta semana. Estaremos contigo hasta las 4 de la tarde. Y hoy, con importantes novedades, os vamos a repasar los contenidos que os hemos preparado para este lunes en Madrid Trabaja con María José Ariza.
Lunes 15 de octubre, Día del Empleo en Madrid Trabaja, con un estreno muy especial porque a partir de hoy vamos a contar con expertas del SEPE y de la red EURES que nos van a resolver nuestras dudas y además nos van a descubrir cómo funcionan y dónde podemos encontrar nuevas oportunidades de empleo. En el reportaje de actualidad hablaremos de la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y sus consecuencias en el mercado laboral. Como cada lunes, nuestro compañero Paco Delgado planteará a nuestra abogada María José López las dudas legales que se plantean a pie de calle. Hoy sabremos si pueden o no hacernos ciertas preguntas en una entrevista de trabajo. También tenemos en nuestro estudio hoy a Gema López, orientadora laboral, que nos va a ayudar a encontrar las palabras adecuadas para hacer nuestro currículum. Y ya para terminar, nuevo capítulo del diario de una trabajadora observadora con nuestra compañera María López.
Y hoy es un día en el que también queremos estar en contacto contigo. Tenemos múltiples vías abiertas para que nos hagas llegar tus dudas, tus consultas e incluso tus sugerencias o comentarios.
A través de nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp al que puedes enviarnos una nota de voz o un mensaje, el 628-09-1117, 628-09-1117.
Y ya sé que estás pendiente todos los días de las ofertas de empleo, los cursos de formación, las convocatorias de oposiciones que te vamos comentando y que suelen ser de las más visitadas en la web de Onda Madrid. Así que incorporamos a Paco Delgado y con él y con María José Ariza vamos a repasar alguna de ellas. Que no se me olvide que si eres una empresa que nos estás escuchando, que necesitas trabajadores, que ofreces cursos de formación gratuita, no dudes en enviarnos la información a madridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho lo cual, empezamos. 10 puestos de manipulador textil en Torrejón de Ardoz.
Es un contrato temporal con horario a jornada completa para el periodo de ventas del Black Friday y de Navidad. Necesario el título de educación secundaria obligatoria y experiencia en el sector del empaquetado. Además, es imprescindible disponibilidad para trabajar sábados y domingos. El sueldo es de 7 euros la hora.
5 ofertas gestionadas desde la Agencia de Empleo de Boadilla del Monte.
La primera es para un puesto de empleado o empleada del hogar para una casa particular en turno de tarde. Se necesitan 2 años de experiencia y no fumar. El sueldo es de 900 euros al mes. También hay una vacante en Boadilla del Monte de delineante con experiencia en AutoCAD para un contrato indefinido. Además, hay una vacante de administrativo contable con 2 años de experiencia y de cuidador de niños en un domicilio particular. Esta última es una oferta para profesor o profesora de danza en Majadahonda. Clases de swing, 1 hora a la semana.
¿Y esto es una oferta de trabajo, Paco?
¿Lo del swing?
Lo que viene a continuación.
Lo que viene ahora.
Vamos a ver, que buscan a 5 bebés recién nacidos, pero, chico, que esto es explotación infantil.
Bueno.
Para el rodaje de una serie de televisión en Madrid capital. ¿Qué cosas se te ocurren?
La serie se rodará en Madrid a partir de la semana del 22 de octubre. Los pequeños no pueden ser mayores de 3 semanas.
Encima.
Sí, claro.
Encima.
Discriminación.
No, discriminación, es que en 5 o 3 semanas, digo yo, que el pobre bebé...
Con experiencia, como dice Arantxa.
Eso, de tener experiencia.
Bueno, piden titulación. Imprescindible tener disponibilidad para esas fechas y además residir en la capital. Junto con los datos del bebé hay que adjuntar dos fotos, una de la cara y otra del plano general. El sueldo es de 120 euros brutos por jornada de rodaje.
O sea, que miren los bebés la agenda a ver si la tienen muy completa o no.
No sé cómo lo tienen
para
final de octubre.
Bueno, en fin, vamos con una oferta para monitores de fitness en Ciudad Rodrigo.
Se necesita la titulación de TAFAD en actividades físicas y deporte. También es necesario un año de experiencia en labores de monitor de fitness y socorrismo. Es un contrato indefinido para trabajar a jornada completa.
Aquellos madrileños que quieran ir a la provincia de Salamanca, que es donde está Ciudad Rodrigo. Vamos a hablar de dos médicos generalistas, en este caso todavía más lejos, en Francia.
Para el Centro de Salud del Ayuntamiento de Pardy, no se necesita experiencia, pero sí el título europeo de Medicina de Familia y Comunitaria. No es imprescindible saber francés, ya que el Ayuntamiento provee de un curso previo de formación en el idioma. Importante, sí, tener el carnet de conducir tipo B y el sueldo es de 8.000 euros netos al año.
Y ahora te vas a preguntar, salvo si eres bebé, que no te preguntarás nada porque con 3 semanas, ¿qué te vas a preguntar? Digo que si eres adulto y quieres alguna de estas ofertas de trabajo, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de este 15 de octubre. Es 15 de octubre, ¿verdad?
Sí.
No me equivoco.
Lunes.
Bien. Pues 15 de octubre tienes todas las ofertas y luego también te daremos paso a algunas convocatorias de empleo público.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hoy tenemos el estudio completo. Si nos quieres ver en directo, se retransmite en streaming a través de la web, que eso no os lo he dicho, pero se retransmite en streaming a través de la web de Onda Madrid, y es un día en el que estoy magníficamente bien acompañado. Voy a presentar en primer lugar a la veterana de los lunes, que es Gema López, orientadora laboral de la plataforma igualate.org.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vamos a tener que hablar además en femenino, los miembros y miembros del equipo, porque la verdad es que estamos rodeados, como digo, de mujeres que saben mucho de todo lo relativo al mundo del empleo en sus distintas vertientes. Tenemos, por ejemplo, a Clara Martínez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Pues fíjate nosotros y fíjate nuestros oyentes, que os van a escribir como locos. Que mira que tenéis muy buena información en la página web del SEPE, sí. No solamente con todas las guías en las que comentáis todos los pormenores, sino incluso preguntas que también os han formulado a vosotros. Pero a pesar de eso, como digamos que aquí cada uno después tenemos una peculiaridad tan diferente, pues siguen surgiendo muchísimas dudas, y a eso nos vamos a dedicar con vosotras los lunes.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que también es una ocasión para nosotros muy buena de acercarnos a la gente y de resolver las dudas que la gente tiene, efectivamente.
Bueno, pues un placer, y ya digo que os estábamos esperando con los brazos abiertos, como estábamos esperando también a nuestra próxima invitada, que es María José Arias, de la Subdirección de Políticas Activas EURES. María José, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Contigo vamos a hablar de un asunto importante, porque cada vez vivimos en un mundo más globalizado y eso también afecta al mundo del empleo. Y aquí se ha demonizado en algunas ocasiones el hecho de que los jóvenes, sobre todo, se marchasen a otros países a trabajar. Claro, yo creo que sobre todo lo demonizábamos porque se iban un poco obligados por las circunstancias, pero puede haber otros muchos que se vayan con sumo gusto, pues porque les representa una experiencia, les representa el conocimiento de otra realidad, no solamente social sino laboral, y a través de la red EURES vamos a ayudarte a buscar o a que conozcas las herramientas para moverte laboralmente por Europa, ¿no?
Totalmente de acuerdo. La red EURES es precisamente un instrumento muy potente de la Comisión Europea, Y todo lo que pueda hacer favorecer la movilidad laboral en Europa es el objetivo. Así que aquí estoy para ayudaros. Hoy estoy yo, pero en los próximos días habrá otras compañeras y tenemos un plan, creo que muy apetecible, para hablar de Europa y de todo lo que supone movilidad laboral en Europa.
Claro, porque además estamos cuando hablamos de Europa relacionado con la red EURES, no solamente son los países estrictamente de la Unión Europea, tenemos países como Suiza, si no me equivoco, Noruega, Islandia, que también, digamos, que incorporan sus oportunidades.
Perfecto, sí, así es. Y este año es un año muy especial porque se celebra el 50 aniversario del Reglamento de la Libertad de Movimiento de los Trabajadores en Europa y el 60 aniversario de la Coordinación de la Seguridad Social en Europa. Entonces son hitos que los ciudadanos europeos tenemos que ser muy conscientes que movernos en Europa es mucho más fácil que movernos a un tercer país.
Fíjate que además yo recuerdo la primera vez que estaba recién implantado el Tratado Schengen y que me tocó en Estrasburgo y aquello de cruzar la frontera con Alemania sin que te parasen, sin que tuvieras que enseñar ningún tipo de documento. Esto a compañeros como Paco Delgado, que es tan jovencito, que ha nacido ya con esto, ya debajo del brazo, no le suena, pero a los que ya tenemos una determinada edad fue todo un momentazo, ¿verdad? Que se aplica también al mundo laboral, es decir, que ya no es solamente la, digamos, frivolidad de poder pasar por la frontera sin tener que enseñar ningún tipo de documento, sino que eso también tiene su derivada en el mundo laboral que nos permite, pues eso, desplazarnos a Noruega como si nos quisiéramos desplazar de Madrid a Salamanca, por ejemplo, a trabajar, ¿no?
Así es. Yo creo que esto es lo que vamos a poner de manifiesto, la ventaja de ser europeos, la ventaja de disponer de una red de servicios públicos de empleo en la que en España es el SEPE, el protagonista, el miembro de esta red EURES, y disponer de 1,000 personas en toda Europa para que te den información, orientación y te apoyen en la intermediación laboral es muy importante y yo creo que damos las gracias a la radio porque Onda Madrid nos pone a nuestra disposición esta plataforma para que vosotros y vosotras seáis conscientes del instrumento que ponemos a vuestra disposición.
Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar ya directamente, si te parece, vamos con la primera de las consultas que ya teníamos preparadas para el SEPE, para Clara, que se refiere precisamente a las prestaciones por desempleo. Y la primera de ellas es de Azucena, una oyente que nos dice lo siguiente: llevo 13 años trabajando y quería saber si tendría derecho a paro si me voy yo de la empresa. En caso de que no tenga derecho, ¿lo recuperaría si trabajo más de 3 meses en otra empresa después? Clara.
Bueno, pues a ver, os cuento. La protección por desempleo solamente se otorga a las personas que cesan involuntariamente, o sea, a las personas que queriendo y pudiendo trabajar pierden el trabajo o reducen la jornada, pero involuntariamente. Entonces, una persona que causa baja voluntaria en cualquier trabajo no estaría protegida por la protección por desempleo. Esto con carácter general. Entonces, lo que sí que es importante entonces es que la extinción de la relación laboral haya sido por despido, por finalización de contrato, por causas objetivas, no supera el periodo de prueba, etcétera. Pero lo que es importante también saber es que nosotros exigimos esto como última situación. O sea, una persona perfectamente puede tener muchas bajas voluntarias y siempre que la última sea involuntaria, podría acceder a la protección por desempleo.
Pero yo entiendo, Clara, que nuestra oyente lo que quería preguntarte es si hay un plazo. Ellos se marchan de forma voluntaria de una empresa y después, en ese momento, nos estás diciendo que al irse voluntariamente no tendría derecho a cobrar.
No tendría derecho y no existe marcada por la ley ningún plazo, salvo hay un único caso marcado por la ley, que es si una persona es despedida por no superar el periodo de prueba. Tiene que ser, para poder cobrar el paro hace falta que la relación laboral anterior a esa se haya extinguido por una causa que sea involuntaria para el trabajador o que hubieran pasado 3 meses desde un cese hasta el siguiente. O sea, es el único caso que la norma establece un plazo de 3 meses. O sea, en los demás casos no hay ningún plazo. Lo que pasa, a ver, que se trata de que todo el mundo puede acceder y puede cambiar de trabajo las veces que sea. Nosotros si vemos O sea, con eso se trata de evitar un fraude.
Eso te iba, se trata de evitar justo, un fraude. Justo te iba a decir eso. Es decir, que en fin, de lo que se trata es de que uno no se dé de baja voluntaria de la empresa y después consiga un trabajo de un par de días para intentar que quede como que ha trabajado y que se ha ido involuntariamente, ¿no?
Ese sí, lo que tipo pasa de cosas. Que hay que analizar cada supuesto, porque imaginaros una persona que, por ejemplo, está trabajando de cajera en un supermercado. A la vez está estudiando psicología. Esa persona tiene un trabajo indefinido. Le hacen un contrato de una oportunidad, que le hacen un contrato de psicóloga en un sitio, pues cómo no va claro, a causar
claro,
baja voluntaria.
Eso es otra cosa, claro.
Claro, entonces ahí no, o sea, si nosotros vemos, o sea, si es una cosa razonable, la persona efectivamente está protegida por desempleo. Y si nosotros viéramos que la cosa no es razonable, entonces requeriríamos la asistencia de la Inspección de Trabajo para ver si efectivamente hay un fraude o no hay ningún fraude. Pero que vamos, que en principio una persona no tiene ninguna obligación de permanecer en un trabajo, un tiempo mínimo en otro trabajo.
Se estudian las circunstancias de cada uno de los casos para saber.
Porque, disculpa, Clara, porque en ese caso que has puesto se ve muy claro, ¿no? Una persona que está buscando un empleo más cercano a su objetivo profesional. Pero incluso hay veces que una persona puede cambiar de empleo por una mejora salarial.
Sí,
pero
también.
En un mismo puesto, claro. Y luego no pasar el periodo de prueba en esa
no,
otra empresa.
Pero si no supera el periodo de prueba, es el caso que está establecido en la ley, que además ese es infranqueable, es que si una persona causa baja voluntaria y luego tiene una superación de periodo de prueba y han pasado menos de 3 meses, no tiene situación, no podría cobrar el paro.
Ah. En ese
pero,
caso
sin embargo,
es un riesgo.
Si la persona tuviera... Es un riesgo. Es sin un embargo, riesgo, si la persona tuviera una baja voluntaria y a los 3 meses finalización de contrato, sí tendría situación. O sea, el tema es que no supere el periodo de prueba.
Ya.
Porque eso se dio como consecuencia de que hubo fraudes de, bueno, te ponen unos pocos días, luego no superas el periodo de prueba y ya está.
No, te decía que hablases al micrófono. Es que se ha quedado un poquito, en fin, parada, porque pensaba que aludía a María José, pero no era el caso. Bueno, enseguida vamos a continuar con más consultas que nos podéis hacer llegar a través de madridtrabaja@ondamadrid.es. Tienes el WhatsApp también, ¿no,
aquí
María José?
Tengo.
Que yo no consigo aprender
no lo
de memoria.
Menos mal que aquí está el cerebro del equipo.
Sí. Venga, adelante.
El 628-09-1117, 628-09-1117.
Cerebro, no te vayas muy lejos que vamos contigo. Y seguimos a vueltas con el acuerdo entre el PSOE y Podemos para los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Uno de los asuntos que más nos ha llamado la atención es la equiparación de los permisos de paternidad, que si sale adelante el proyecto se equipararían a los de maternidad, una aspiración histórica de muchas mujeres.
Es una de las medidas anunciadas, como decías, Javi, la semana pasada, dentro de esos presupuestos generales del Estado para 2019, pactados entre el Gobierno y Podemos. Aumentar los permisos de paternidad gradualmente hasta equipararlos a las 16 semanas. En 2019 se ampliarían a 8, a 12 en 2020 y a 16 finalmente en 2021. Más allá de esta equiparación, una de las claves es que los permisos serán intransferibles, con el objetivo de favorecer la corresponsabilidad. Para la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción, PINA, es un avance importante, pero queda mucho por concretar. Virginia Carrera es su portavoz.
Es un avance que en el 2021 exista un permiso igual e intransferible para ambos progenitores. Lo que sí que queremos dejar encima de la mesa y además abrir el debate es la importancia de diseñar bien la simultaneidad. Esto es importante en cuanto que nuestra propuesta habla de la simultaneidad a libre decisión de la pareja y no como parece por todos los indicios que tenemos de los medios de comunicación que la simultaneidad la va a marcar el gobierno desde el nacimiento de la criatura. Por eso sí nos gustaría valorar afirmativamente el que estemos hablando de la equiparación igual e intransferible, pero cuidado con el debate de la simultaneidad.
Porque en este debate pues hay opiniones distintas. Hay quienes consideran que los permisos de maternidad y paternidad deben cogerse inmediatamente después del nacimiento, de la adopción y, por lo tanto, ser simultáneos. Y hay quienes creen que deberían poder cogerse durante el primer año de vida del bebé. Bueno, en cualquier caso, desde Pina se felicitan por un acuerdo que, recuerdan, está precedido por una proposición de ley aprobada en julio pasado por todos los partidos políticos y reclamado por la sociedad.
La equiparación de los permisos ya es una realidad, puesto que es una demanda social. Es una cuestión que trasciende más allá de lo político y las demandas ciudadanas tienen que adelantarse a lo político. Las demandas ciudadanas ya han pedido la equiparación de permisos. Ahora solo queda plasmarlas en una realidad. Para la PINA, la mejor realidad sería una propuesta de ley que reformara la ley de seguridad social. Esto supone que la estrategia a llevar a cabo tiene que ver con modificar una ley general, que es la Ley General de Seguridad Social, y aumentar el permiso de paternidad hasta que sea igual que el de maternidad.
La equiparación de estos permisos convierte a los hombres, nos cuenta, en protagonistas del cuidado de sus hijos y equipara en derechos a la mujer en el mercado laboral.
Esto significa que si las mujeres son etiquetadas de menos disponibles y menos productivas, no se mantienen. Esto es muy importante. Si en un futuro hombres y mujeres son etiquetados por igual, cuidadores y trabajadores, no habrá un problema a la hora de decidir a quién se contrata en una empresa. Por eso la equiparación de permisos genera un pequeño camino de inicio para, como pronto, en la llegada de una criatura, que ambos progenitores sean etiquetados por igual.
La equiparación de los permisos de maternidad y paternidad costarían a la Seguridad Social unos 1.200 millones de euros, según Pina. Tendría además otras ventajas. Máximo aprovechamiento del talento femenino en el mercado laboral. Suavizar los roles de género. Terminar con la brecha salarial y poner fin a esa preguntita a la que directa o indirectamente nos hemos tenido que enfrentar las mujeres en las entrevistas de trabajo cuando rondamos la treintena. La preguntita es, ¿estás pensando en tener hijos?
Me río por no llorar, ¿eh? No
yo también.
Se piensen las y los oyentes que celebro ese tipo de cosas. Que, por cierto, hoy vamos a hablar de algunas preguntas que hacen en algunos cuestionarios, algunas empresas realmente un poco sorprendentes. Pero bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida le dejo a Gemma, que está deseando hacer algún comentario.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
La selección española juega en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 8:30, sigue el tercer partido de La Roja en la Liga de las Naciones de la UEFA. Desde el Villamarín, España, Inglaterra. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y seguimos aquí en Madrid, trabaja 3:26. Vamos con la segunda consulta al SEPE que nos responde hoy Clara. En esta ocasión es otra mujer, también tenemos muchas mujeres oyentes. Es un texto que yo diría un poco complicado, así que voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Nos cuenta Mara que estuvo trabajando en una empresa durante 8 años con una nómina muy alta hasta que la despidieron. ¿Qué ocurre? Que en ese momento no pidió paro, no pidió la prestación por desempleo y empezó a trabajar en una segunda empresa. Esa segunda empresa, digamos que ha estado un total de 10 meses y en esa empresa, digamos que el salario parece ser que era inferior, con lo cual ahora ha ido a pedir la prestación y le han dicho desde la oficina de empleo que la prestación, digamos, se adapta o se establece en función de los 6 últimos meses de salario. Entonces, la pregunta que dice es, ¿puedo reclamar que el paro se me calcule con la nómina de la empresa en la que estuve 8 años?
Pues, por desgracia, no. No puede reclamar esa que se le reconozca con las cuantías anteriores. Para calcular la prestación por desempleo, hay que tener en cuenta la base por la cual se ha cotizado al desempleo, que es la misma que la de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, pero excluida las pagas extraordinarias. Y esa, con esa base se calcula la media de los últimos 180 días, que son los últimos 6 meses. Una vez calculada esa base reguladora, se cobra el 70% durante los 180 primeros días y luego el 50%. durante el resto de la prestación si la persona ha trabajado más tiempo y le corresponde más de 6 meses. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo necesariamente cobra el 70 y el 50%, porque para cobrar el paro hay unas cantidades máximas y mínimas que se garantizan. Entonces, una persona, por ejemplo, que haya cotizado una media de 3.500 euros, por ejemplo, si no tiene hijos a cargo, pues va a cobrar el tope de prestación que hay sin hijos a cargo, que son 1.098 euros. O sea, y entonces, aunque haya cotizado sobre una base de 3.500, si hubiera cotizado sobre una base de 2.000 y pico, de 1.000 y pico, a ver.
Sí.
Si la base reguladora fuera en 1.568, que es la que tengo puesta, cobraría exactamente lo mismo. Lo que pasa que otra cosa hay que tener en cuenta, que de las cuantías brutas, que serían estas, se deduce el 4,7% que el trabajador sigue cotizando mientras está en,
a la
cobrando
seguridad social, ¿no?
Sí, sigue cotizando para contingencias comunes, para la jubilación y para todo.
Claro.
Entonces, de la cantidad bruta se le quita la deducción de seguridad social. Pero bueno, que hay unos límites de por arriba y por abajo.
Pero cualquier caso, en el caso de Mara, por concretar, tiene que la prestación que recibirá será el porcentaje de lo cobrado los 6 últimos meses.
De lo que haya cotizado por desempleo en los últimos 180 días anteriores al último cese.
Claro. Bueno, pues esa es la respuesta para que a Mara le quede claro. Es verdad que a lo mejor hubiera tenido la posibilidad entre trabajo y trabajo haberse dado de alta. Y estaríamos hablando de otra cosa que no vamos a adelantar, porque seguro que va a haber alguna consulta que, si no hoy, en los próximos días nos va a llegar cuando sucede eso de que uno está recibiendo la prestación y le sale otro trabajo. Este lío, que nos seguimos haciendo un lío impresionante. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, porque ahora vamos a hablar dentro del apartado de orientación laboral. ¿Qué pasa con las palabras clave? Porque todos los que tenemos una página web en internet sabemos que tenemos que utilizar palabras clave si queremos que el posicionamiento en internet, o sea, que Google, digamos, nos quiera mucho, a ser posible, a la página web. Pero esto no lo tenemos tan en cuenta a la hora, por ejemplo, de redactar un currículum o nuestro perfil en LinkedIn. Hay también portales de empleo como InfoJob, que también es importante que tengamos en cuenta esas palabras clave, ¿no?
Es importante, y casi igual de importante que lo que dices cuando se tiene una web o se tiene una empresa y se está pensando todo el tiempo en el posicionamiento y en cuáles son las palabras clave para que Google te encuentre con más facilidad, ¿no? O te haga más visible. Cuando una persona está desempleada, tiene que tener en cuenta sus palabras clave, dependiendo del objetivo profesional que tiene, del sector en el que está buscando empleo. No solo porque las va a necesitar para utilizar los filtros de los portales de empleo, lo va a necesitar para buscar empleo o un empleo adecuado a lo que necesita y a cuál es su perfil, pero también las va a necesitar para que las empresas lo encuentren más fácilmente. Necesita manejar las palabras clave para que, si está su perfil en LinkedIn o está en InfoJobs o en InfoEmpleo o en cualquier otro portal de empleo, en esa primera criba, que ahora ya no la hace una persona, sino la hace un motor de búsqueda, vaya a salir su perfil. Por eso tiene que tener muy claro cuáles son sus claves para que en la denominación del puesto o en el título o subtítulo, ¿no?, bajo su nombre, vengan esas palabras clave, las utilice en la descripción de funciones.
Esas palabras clave, por ejemplo, que podrían ser, digamos, los sectores a los que nos dirigimos,
no,
por ejemplo.
No únicamente a los sectores. Por ejemplo, si una persona está buscando un puesto administrativo, probablemente tiene que ver no solo cómo se denomina, no solo cómo tú lo denominas, sino cómo lo denominan las empresas, quienes reclutan, cómo lo están buscando. Por ejemplo, si ahora está más de moda utilizar assistant, porque se utilizan muchos anglicismos, quizás tú tienes que incorporar esa palabra dentro de tu título profesional o dentro de tus funciones. Palabras claves para ti pueden ser las herramientas que estás utilizando, las tecnológicas o cualquier otra herramienta que necesitas en tu profesión. Un idioma puede ser una palabra clave para tu profesión, porque puede ser un requisito indispensable para que te contraten. Tiene que ver con tus funciones, con las herramientas, con las competencias, con tus destrezas. No hay palabras claves en general, las hay por persona, por profesión y casi por trayectoria. Pero tienes que hacer un análisis de tu objetivo profesional y de tu sector. Yo recomendaría analizar un poco el mercado. ¿Cómo están llamando las empresas
a las ofertas?
A las ofertas.
Ah, muy bien.
¿Cómo las están describiendo? ¿Qué datos están destacando? ¿Cuáles son los requisitos indispensables? Y dependiendo de eso, veré cómo las tengo yo que manejar. Hay que utilizarlas con sentido. No vale poner en el perfil las palabras clave ahí.
Exactamente,
sin sentido semántico. Son buscadores semánticos, tienen que tener...
Tienen que tener un
contexto. Pero,
fíjate, Gemma, sí. Se me ocurre, tengo bastante claro que, por ejemplo, en LinkedIn hay responsables de recursos humanos que, como si fuera Google, ¿no? Buscan candidatos de una determinada categoría. O, por ejemplo, en InfoJobs, como tú decías, tienen un robot, digamos, que criba...
La primera criba, en casi todos los casos, va a ser mecánica, no va a ser una persona.
Pero me refiero, por ejemplo, si tú envías un currículum a través de correo electrónico, ¿en ese currículum también conviene que tengamos presente todo ese tipo de palabras clave?
Lo tienes que tener presente siempre para los motores de búsqueda, desde luego, porque si no vas a ir a descartados rápidamente. Y cuando haces una autocandidatura, ¿no?, vía correo electrónico, que es cierto que cada vez se utiliza menos porque las empresas tienen su propia pestaña de trabaja con nosotros, únete a nuestro equipo, que ya tienen su propio motor de búsqueda y su propia criba. Pero en el currículum hay veces que quien recluta va a dedicar en un primer vistazo 30 segundos. Necesita ver esas claves desde el principio para que sepa que tú encajas con lo que está buscando, que no le estás, digamos, entre comillas, haciendo perder el tiempo. Entonces, tiene que ese currículum le tiene que ser familiar. Uh-huh. Y tiene que utilizar su propio lenguaje, el lenguaje que están utilizando quienes reclutan para encontrar a la persona idónea para el puesto que tienen ofertado. Tienes que conocer muy bien cómo están buscando a los profesionales y luego saber incluirlas, como decía, con sentido semántico. Hay luego gente que a lo mejor si sube fotos a ese perfil de LinkedIn, también titula las fotos con esas palabras clave. Porque, claro, cuanto más salen, pues tienes más probabilidad. Pero tiene que tener sentido, ¿no? Vale poner la misma palabra clave N veces para que te puntúen, ¿no?
Porque entonces se vuelve en tu contra. Que
exactamente.
Pasa también con las páginas web en Google. Es decir, si te pasas, no llegas, malo. Pero si te pasas, es casi peor todavía. Porque entonces te ponen una cruz y ya...
Claro, y hay incluso herramientas, ¿no? Ahí hay algunas gratuitas que te ayudan. Metes una palabra que tú entiendes clave y te dice un poco... pues el número de visitas, de veces que sale, y entonces te da una serie de estadísticas que te puede ayudar. Yo que conozca y de manera gratuita, se llama Uber Suggest, o Uber es Uber Suggest, como de sugerencia, ¿no?
Sí.
Entonces te da las posibilidades, ¿no? ¿Cómo está esa palabra, digamos, de visitada o con qué frecuencia sale? Se utiliza más para las empresas que tienen una web y quieren que haya tráfico en su web y que salgan mucho en las primeras posiciones. Pero puedes utilizarla tú como persona que busca.
Y la propia Google tiene también un apartado en el que puedes buscar las palabras más utilizadas a través de Internet. Pero bueno, en cualquier caso, ahí queda. Si alguien tiene alguna duda y de algún sector concreto, alguna profesión concreta, le podríamos ayudar si nos envía la consulta también a madridtrabaja@ondamadrid.es. o al WhatsApp 628-09-11-17, 628-09-11-17. Te decía que antes te has quedado con las ganas, yo creo, que
hablar
permiso de paternidad y maternidad.
Claro,
¿no?
Claro, porque sabes que es un tema muy importante para nosotras. Y porque, como decía la compañera de la Pina, pues es crucial que los hombres se involucren en la crianza desde los primeros momentos y que el mercado laboral vea que los hijos y las hijas son tanto de los padres como de las madres, para que el mercado laboral deje de castigar en general a las mujeres pensando que su disponibilidad es menor, que su implicación es menor y que la de los hombres es mayor. Por lo cual, yo sí, personalmente, me alegraría que los permisos fueran iguales e intransferibles.
Vamos a ver qué pasa con la negociación de los presupuestos generales del año próximo, aunque yo creo que será una realidad tarde, sea empiece en el 19 o más adelante.
Es una cuestión de sostenibilidad social. Claro, ellos lo verán.
También es verdad.
Si no tenemos problemas ahora, lo tendremos en el futuro.
Bueno, cerramos con Clara Martínez esta primera intervención sobre prestaciones, con una tercera duda que tienen nuestros oyentes. Tenemos muchas más, más de tres, pero bueno, hemos seleccionado, digamos, que tres, y en las próximas semanas pues continuaremos. En este caso es Marco, que dice que ha estado trabajando en una empresa durante 8 años, que solicitó el paro que le correspondía de 24 meses y cobró solamente un mes. Fíjate que yo te decía, no vamos a adelantar acontecimientos porque aquí viene. Dice, le ofrecieron en la misma empresa un contrato de 3 meses y posteriormente otro contrato de 12. Cuando finalice este último contrato, ¿podrá reanudar su paro inicial de 24 meses?
Pues sí que podrá reanudar su paro inicial, porque establece la norma que si una persona, desde que deja de cobrar la prestación hasta que vuelve a solicitarla, ha trabajado más de un año, entonces en ese caso esta prestación estaría extinguida. Sí. Extinguida. Pero si tienes la prestación extinguida por trabajo por cuenta ajena y se te va a reconocer un nuevo derecho que a este señor se le reconocería, puesto que tiene 15 meses aparte, entonces, entrecomillado, se permite resucitar a la prestación muerta, a la que estaba extinguida, se le permite que la perciba. Entonces, en este caso, el trabajador tendrá opción entre reanudar la antigua o percibir la nueva en función, por los 15 meses que tiene, que le corresponderían 4 meses. Seguramente le interesará más la antigua, salvo que fuera una base mucho más pequeña o lo que fuera. Y entonces, pero en este caso, como es una opción, lo que no coja lo pierde para siempre.
Claro, o sea que eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay gente que después nos ha preguntado y dice, es que he perdido la otra parte. Pues es que lo tienes que saber, y seguramente
es una elección, y una opción.
En la propia oficina te lo preguntan, porque es que yo, vamos, tengo algún caso cercano y te lo han preguntado porque, en fin, la persona que te atiende no tiene por qué tomar esa decisión, la tienes que tomar tú personalmente.
La tiene que tomar,
¿no?
Sí.
Bueno, pues Clara Martínez, un placer.
Oye, pues muchísimas gracias. Yo encantada.
Y te esperamos la semana que viene, creo que viene alguna compañera.
Otra compañera, sí, encantadora.
Pero sí, que además la tenemos aquí de visita, pero no le vamos a hacer hablar, que si no, ya el estreno lo hacemos como Dios manda el lunes próximo. Clara,
pues
muchas gracias.
Pues muchísimas gracias
un
a
placer.
Vosotros, igualmente.
Y ahora vamos a seguir contestando preguntas, porque imagínate que de repente envías tu currículum a una empresa y te contestan con un cuestionario en el que, por ejemplo, te preguntan cuál ha sido la profesión de tu padre.
Pues no veo el sentido.
Yo tampoco, pero
sinceramente.
Vamos a algo todavía más lejano, si es legal o no es legal. Que seguramente habrá muchos que digan, no me creo que esto haya sucedido. Pues resulta que tenemos a un oyente que se llama Tino, que nos ha dejado esta nota de voz a través del WhatsApp y que nos cuenta lo siguiente.
Os quería consultar algo que me ha sucedido recientemente. A través de LinkedIn recibo una oferta de trabajo en la cual me solicitan mi currículum, se lo envío, y al cabo de unos días pues recibo un cuestionario para ampliar un poco información, que en el plano laboral me parece bien, pero en el personal empezaron con unas preguntas que no sé si son correctas o no. Aparte de sexo, edad, pues me preguntaban el estado civil, número de hijos, y la más curiosa, la profesión de los padres, y si están jubilados, en qué trabajaban. Y quería saber si esto es correcto, si se puede hacer algo, o simplemente son normas de las empresas. Gracias.
Pues vaya norma, ¿no? Porque
es que es absurdo. Aparte de en vez de ir al currículum ciego, que se supone que tendríamos que ir para evitar que haya discriminación, aquí te preguntan hasta a qué se dedicaba tu padre y si está jubilado.
Sí, ¿no? Y el estado civil, ¿no?
Y el estado
que
civil,
en este caso,
claro.
Es un hombre, pero igual de discriminatorio puede representar para la
empresa. No, es que
empresa,
es un dato,
¿no?
Irrelevante. En principio tienen que preguntar por tus competencias, ¿no? Tu trayectoria, pues tu formación, pero tus datos personales no tiene sentido. Pero ya vamos, bueno, ir a la profesión de tu padre ya es que
Que no tiene sentido, estamos de acuerdo. En lo que no sé si estamos de acuerdo es si es legal, no es legal, o qué podemos hacer en caso de que sea ilegal. Así que Paco Delgado ha hablado con nuestra colaboradora, María José López, y por supuesto también hemos querido acudir a la calle para saber qué opinan y si hay ciudadanos que se han encontrado en situaciones semejantes a esta.
Pues hay de todo, ¿eh? Por eso, como tú dices, nos hemos acercado a la calle a preguntarle a la gente qué es lo más raro que le han preguntado a ellos en una entrevista de trabajo. Míralo.
Nada, no me han preguntado nada raro, lo normal, porque he ido a muchas y normalmente preguntan todas lo mismo.
A mí no, porque soy ya muy mayor, pero a mis hijas sí. Lo más extraño y que es ofensivo es si estaba en sus planes casarse algún día y tener hijos.
Lo más raro que me han preguntado es qué diría mi novio de cuáles son mis defectos.
Pero sí que me llegaron a preguntar qué es lo que haces en tu tiempo libre, en plan, si, cuando salgas ahora de la entrevista, ¿qué vas a hacer?
Déjame hacer un inciso, porque la primera persona que ha respondido que nunca le han preguntado nada raro, después cuando le explicaba la consulta de Tino, me dice, ah, claro, sí, de mi padre y de mi hermano y de muchos familiares.
No me digas.
Me lo suelen preguntar, ya con el micro cerrado. Pero que al hombre le había sonado normal. O sea, cuando yo le preguntaba lo más raro que te hayan preguntado en una entrevista de trabajo...
Eso no le parecía ni raro.
No
le
parecía
ni raro.
Bueno, pues cuéntanos lo que te ha contado María José.
Pues le hemos preguntado a nuestra abogada cabecera, María José López, que nos ha confirmado lo que la mayoría tememos.
Evidentemente, este tipo de preguntas son de carácter ilegal. ¿Por qué son ilegales? Pues porque su respuesta va enfocada posiblemente en función de ese perfil, que es de carácter más personal, no incide tanto en el ámbito laboral como si determinadas respuestas pudieran ser dichas y tuvieran que ver algo con una discriminación.
Claro, incide María José en que la mayoría de las empresas que hacen este tipo de preguntas ni siquiera es consciente de que es ilegal, sino que la realiza en busca de ese perfil. Pero, bueno, como nos comenta, es ilegal porque puede discriminar a unos candidatos de otros. Ahí entra el foco de...
Claro, ilegalidad. Es que esa es la parte en la que puede ser... Bueno, yo creo que hay otras... paradigmas legales que incumple, porque hablamos tanto de la ley de protección de datos y de repente aparecen estas cosas que yo creo que vulneran esa legislación. Tampoco soy abogado, pero vamos, temo que pueda ir por ahí los tiros, ¿no?
Claro, y para que paren este tipo de prácticas, ¿qué podemos hacer? ¿Lo denunciamos? ¿No lo denunciamos? Le hemos preguntado a María José también.
Lo puede denunciar a protección de datos, pero bueno, yo no, evidentemente, ir a un juzgado a denunciar que se han intrometido en mi ámbito más personal con un fin discriminatorio lo tienes que demostrar, no solo con una simple encuesta, ¿no? Lo más aconsejable en estos casos, porque estas preguntas no debieran de hacerse, es que esa persona diga que no responde, ¿sabes? Porque entiende que son preguntas que inciden en su aspecto más privado y eso corresponde a sus derechos al honor y no deben ser contestadas.
Por lo tanto, lo más aconsejable, pues, no responder.
Claro, es muy fácil decirlo, pero cuando la necesidad puede apretar, pues a lo mejor no queda más remedio que
puedes
pasar
pensar
por el lado,
que,
¿no?
Que si no contestas... Que si no contestas vas a ser rechazada por no contestar. De todas formas,
¿tienes
me extraña,
alguna duda de que eso va a ser así?
Sí, no. Me extraña de todas formas que envíen el cuestionario por escrito, porque es lo que decía María José, es difícil demostrar que se han hecho esas preguntas discriminatorias, pero mandar un cuestionario donde, si viene el logo de la empresa, si te lo han mandado desde un email corporativo de la empresa, sí es más fácil de demostrar.
Yo lo he visto.
¿Lo has visto?
He visto el cuestionario, he visto la dirección desde la que se envía y por discreción no vamos a decir la empresa.
Pues me encantará saberlo en algún momento.
Vamos a hacer un alto en el camino.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy lunes, desde las 8:30, sigue el tercer partido de La Roja en la Liga de las Naciones de la UEFA. Desde el Villamarín, España, Inglaterra. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es el momento de que conozcáis ofertas de empleo público, así que vamos con Paco Delgado y empezamos con 47 vacantes para profesores titulares de la Universidad Rey Juan Carlos.
Es necesario tener la acreditación para el cuerpo de profesores titulares de universidad. Además, imprescindible tener el título de doctor. El proceso de selección se hará mediante concurso a través de dos exposiciones orales, primera de méritos y segundo del proyecto docente. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 5 de noviembre y las diferentes áreas a las que se puede optar vienen recogidas en el Boletín Oficial del Estado, al que enlazamos en la web de Onda Madrid.
Seguimos en el ámbito universitario porque la Complutense oferta becas para estudiantes que quieran hacer una tesis doctoral en química.
Para el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad, el candidato seleccionado desarrollará su tesis en el área de investigación de nuevos materiales de almacenamiento energético. Son becas que forman parte del programa FPU de formación de profesorado universitario. El que quiera solicitar estas ayudas tiene de plazo hasta el 28 de octubre.
Y mañana termina el plazo para 5 puestos de investigador en el CIEMAT.
Son puestos con previsión temporal de técnico superior y técnico superior de investigación. Es necesario poseer titulación universitaria especializada en cada área. Hay un periodo de prueba inicial de 6 meses y posteriormente el contrato de investigación dura hasta finales del año 2020. Los contratos son por obras y servicios fuera de convenio. El sueldo es de 29.500 euros al año y el plazo para presentar la solicitud finaliza el 16.
Y últimos días para presentarse a 3 puestos de limpieza en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
2 de las plazas son para encargado del Instituto Municipal de Limpieza y Servicios del Ayuntamiento y 1 de encargado general. Son puestos para personal laboral fijo a los que se optará a través del sistema de concurso oposición. Las bases de la convocatoria se publicaron ya en el BOE y el plazo para presentar la solicitud finaliza pues el 18 de octubre.
Así que debéis daros prisa y si os interesa cualquiera de estos puestos, ya sabéis, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, ofertas de empleo de este 15 de octubre, que son visitadísimas porque siempre allí vais a encontrar las bases de la convocatoria o el lugar exacto al que podéis acceder para enviar vuestro currículum. Y hemos hablado al principio con María José Arias y ha llegado tu momento. Ella es de la Subdirección de Políticas Activas. Vamos a hablar de la red EURES, que yo no sé si se puede definir, María José, como ese gran servicio público de empleo europeo.
Así es, Javier. En este momento es la red de servicios públicos de empleo en Europa. Y digo en este momento porque hay un nuevo reglamento EURES que lo que pretende es abrir la red no solamente a servicios públicos, sino también a servicios privados.
Ah, fíjate, eso sería interesante.
Sí, lo cual quiere decir, en España estamos preparando precisamente la norma, la adaptación de la norma europea a España y posiblemente a partir de enero entidades privadas podrán solicitar ser miembros o ser socios de la red EURES. ¿Y eso qué quiere decir? Pues como un servicio tanto a empresarios, a empleadores, a empleadoras, como a trabajadores y trabajadoras. ¿Qué es lo que ofrece? Ofrece servicios de información, de orientación, de asesoramiento y de intermediación laboral.
Sí.
Si una persona quiere buscar un trabajo en otro país europeo o si un empresario quiere buscar candidatos en otro país, yo le recomiendo que recurra a la red EURES.
Sí.
Va a encontrar un portal con muchísima información. En este momento, si entra en el portal EURES, va a encontrar prácticamente 3 millones de ofertas de empleo.
Sí.
En toda Europa. Va a encontrar la descripción del mercado laboral en todos los países, las condiciones de vida y trabajo. Y va a encontrar toda una serie de servicios si quiere tener un reclutamiento con apoyo personalizado, bien online, bien presencial. Todos estos servicios lo va a poder tener a través de la red EURES.
Hay que decir que incluso para los trabajadores se pueden encontrar con que existen consejeros de la red EURES prácticamente en todas las provincias de Europa. En cualquier zona a la que uno quiera acudir, incluso si quiere conocer un poco qué expectativas tiene. Lo digo porque han salido muchos reportajes de madrileños que se han ido a Noruega y de repente se han encontrado con que su realidad en Noruega Noruega era imposible y los pobres pues han tenido que estar, no digo mendigando, pero casi, ¿no? Sí. Entonces, eso se lo podían haber evitado simplemente totalmente, con una consulta, ¿no?
Totalmente. Nosotros siempre decimos que la movilidad laboral es muy dura, salir a trabajar a otro país es muy duro, y ¿cómo lo puedes combatir? Con información. Antes de salir de casa tienes que informarte muy bien de dónde vas, cuál es el puesto de trabajo, cuáles son las condiciones, si vas a tener problemas, dónde tienes que dirigirte, si tienes que salir con la tarjeta sanitaria europea, dónde la puedes encontrar. Toda esa información la puedes encontrar a través de la red EURES. Y tal y como dices,
María José, es que me estaba acordando porque hace un par de semanas tuvimos aquí una oferta que nos tomamos un poco a broma, ¿no? Y para que los oyentes se puedan hacer una idea de cómo les puede ayudar la propia red, ¿no? Hablábamos de una oferta en Dinamarca de repartidor de periódicos a media jornada. Entonces hablaban de un sueldo que oscilaba entre los 1,000 y pico si repartía uno en moto y 2,000 si repartía en coche, ¿no? Y claro, decíamos, oye, es que desde la mentalidad española decimos, oye, qué bien, 1,000 y pico euros se gana, ¿no?, en moto. Pero claro, decimos, bueno, es que con 1,000 y pico en Dinamarca probablemente no hagas nada, ¿no?
Eso es. Lo primero que tiene que mirar, y es la primera recomendación, mira a ver cómo es el contrato que te están ofreciendo, qué condiciones laborales son, si el salario es bruto, si el salario es neto. Mira a ver cuántos impuestos vas a tener que pagar, porque si el salario es muy alto y lo que tienes que depositar en el país es muy alto, pues a lo mejor te interesa o a lo mejor no. Hay ofertas de empleo muy interesantes, pero en todos los casos tienes que estar muy bien informado. Tal y como decías, en España hay prácticamente 100 consejeros y consejeras EURES en toda España que las puedes encontrar en las oficinas de empleo. Si te diriges a cualquier oficina de empleo de cualquier servicio público de empleo autonómico, encontrarás un consejero EURES.
María José, permíteme, porque en estos momentos vamos a desdoblar la programación de Onda Madrid. En el 101.3 continuamos con la programación habitual y en el 106 los deportes.
A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM puedes vivir la emoción del deporte en el partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
María José, que no hemos terminado, ¿eh? Ahora seguimos, pero es que tengo una trabajadora observadora que todos los lunes nos cuenta pues las cosas en las que ella se ha fijado. Es nuestra compañera María López. María, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿y qué pasa que me estás diciendo que estamos llenos de pesimismo según las encuestas?
Hoy esta carta va a ser como la de los buenos perfumes, breve pero intensa. No sé si habéis visto esa encuesta que sale hoy publicada en el papel, en prensa. 8 de cada 10 españoles que dice que tenemos poca confianza, por no decir ninguna, en percibir mejoras económicas. ¿Pero qué esperaban? Si ya está el hijo de Carmina Ordóñez, Julián Contreras, dice que está al borde de la mendicidad. No sé si lo habéis visto, pero que vive con poco más de 160 euros al mes.
Pobrecito.
Imaginen ya lo que nos podemos tirar de exclusiva, llamar a Lola o al Semana cada vez que la cosa nos va mal. La luz por las nubes, los combustibles, idem. Los diésel y toda su producción, oiga, toda la plantilla con un pie en la calle. El plan presupuestario de Sánchez con Podemos, que sí que nos alegra mucho los oídos, porque está muy bien eso de subir pensiones, subir el salario mínimo interprofesional, pero la pregunta clave es, ¿de dónde se sacan esos 2.000 millones de euros más de gasto público? La COVID era cada vez más cara, la carne de ternera. Javier, ¿tú te acuerdas cuando decía, cuando seas padre comerás carne, antiguamente?
Bueno, en mi caso eran otras cosas lo que comeríamos si éramos padres.
Bueno, pues es que ahora ni padre, ni madre, ni abuelo, ni tatarabuela.
Ni ternera, ni huevos.
Que no da ya para más, que el chuletón ya no pasea ni por nuestros platos. ¿Recordáis que antes del euro comprábamos, yo no sé si lo recordáis, esas bandejitas donde vienen las alitas de pollo?
Sí.
Era la bandeja 110, 140 pesetas. Si ahora no bajan de 4 o 5 euros, oiga, que estamos pagando el pollo a 800 de las viejas pesetas. Pero ¿cómo no vamos a ser pesimistas? Si los trabajos cada vez son más inestables, los salarios no suben, hacemos el pino puente para llegar a fin de mes, nos vamos de vacaciones en tiendas de campaña. Y encima, que no te pille el radar, porque ya sabéis que ahora por ir a 72 en vez de a 70, te viene cada clavada que te quitan algo más que los puntos. En fin, Javier, que ¿cómo vamos a ser optimistas? Que si uno mira el monedero, si te descuidas no tienes ni para fruta. Y cualquier día, después de tanto sufrir para cotizar y para conseguir contrato y esas cositas, la pensión ni la olemos.
En fin.
Y ya para colmo lunes, encima está lloviendo,
y,
Javi.
Y lluvioso, además.
Y
María.
A la carta, una optimista, no te digo más.
Una optimista a la que le mando un beso enorme.
Hasta luego.
Hasta luego. Oye, María José, que hemos hablado de los consejeros, hemos hablado de esa labor que hace la red Eures de intermediación. Dentro de esa labor, por ejemplo, hay lo que se llaman los job days,
sí,
que a través de Internet uno puede acceder, sí, a procesos de selección y sobre todo información acerca de las oportunidades que puede encontrarse en los países.
Exacto. Toda la información está en el portal Eures. Al entrar en eventos Eures se van a encontrar European Online Job Days,
sí,
son eventos online donde los empresarios pueden volcar su oferta y demandantes de empleo pueden entrar a ver qué ofertas hay. En España estamos organizando, igual que en otros,
sí,
países europeos.
Bueno, aquí incluso de empresas, digamos, no sé si privadas del todo, pero por ejemplo Disney habitualmente,
sí,
a través de la red Eures organiza aquí en,
sí,
Madrid.
Sí, sí, sí. Por no hacer publicidad de empresas concretas,
claro,
pero hay grandes empresas que recurren a la red Eures solicitando las labores de intermediación laboral en Europa.
Bueno, pues desde aquí con María José Arias y sus compañeros de Red Eures aquí en España, os vamos a informar todos los lunes de cómo podéis aprovechar al máximo, porque nos ha quedado ayudas, por ejemplo, que ofrecéis a trabajadores que se desplazan, pero de eso hablaremos.
De idiomas.
Eso, sí, hablaremos la semana que viene, si, si no te importa, porque ha llegado el momento. Muchas gracias, María José.
Gracias.
Muchas gracias, Gema.
A vosotros.
Gracias, Clara, aunque ya te había despedido. Bueno, Arancha Bravo estuvo en el control técnico de sonido. Nosotros os dejamos ahora con los informativos. Después llega Madrid Directo con la gran Nieves Herrero. Y mañana tenéis una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Que paséis una buena tarde.